Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
24 de marzo de 1976. Las garras de la Operación Cóndor capturan a Argentina luego de sobrevolar y asfixiar Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y México. Millones de latinoamericanos sufrieron el terrorismo de Estado bajo gobiernos autoritarios de derechas. No podemos permitir desórdenes en nuestro patio trasero. O algo así habrá sido la reflexión central que llevó a los presidentes norteamericanos Richard Nixon y Gerald Ford a financiar e imponer dictaduras cívico-militares en América Latina. El ideólogo de la operación, Henry Kissinger, ofició como secretario de Estado en ambos gobiernos. El régimen derechista argentino tuvo un saldo desolador. De acuerdo con los registros documentales, conocidos hoy como archivos del terror, fueron asesinadas 50.000 personas. 30.000 resultaron desaparecidas y 400.000 fueron encarceladas, siendo sometidas muchas de ellas a torturas y vejámenes. Entre las víctimas se cuentan 3.000 niños y niñas. ¿Para qué sirve la memoria? ¿Para qué sirve decir estas cosas y recordar estos números? La mejor respuesta que la historia latinoamericana dio a estas preguntas la dijo el fiscal argentino Julio César Estracera en el juicio de las juntas. Para que nunca más. Esta instancia jurídica, el juicio de las juntas, decantó en la condena y prisión de los genocidas Jorge Rafael Videla, Eduardo Macera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti. Quizás, cuando el olvido sistemático es una política de Estado, algunos genocidas son rescatados de juicios internacionales en Londres y los responsables políticos y civiles llegan a presidir el Senado y las comisiones redactoras de nuevas constituciones. Para conversar de la memoria, la cultura y los procesos de transición en Chile y Argentina, en este cuarto episodio de Memorias de Futuro, nos acompañará Giovanna Flores Medina, experta en Derecho Internacional. Bienvenida, Giovanna.
Muchas gracias por la invitación. Siempre para nosotros es necesario, como chilenos de una generación que vivió en la infancia la transición, saber y conocer las dimensiones de la memoria, de la justicia transicional y sobre todo cómo lastran las brechas de justicia, cómo lastran y laceran también la actual percepción de lo que debemos entender por políticas de la memoria y de defensa y garantía de los derechos, tanto de niños como de adultos. El estallido no solamente rememoró aquello que tenía que ver con la impunidad, sino que con la falta de un lenguaje común a la clase política. Uh-huh. Y que tiene que ver con esto. ¿Qué es la memoria? ¿Para qué necesitamos proteger el derecho a la memoria? ¿Y por qué las memorias individuales se tienen que subyugar a las memorias colectivas?
Giovanna, a propósito de la efeméride que recordamos, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales tareas pendientes respecto de justicia en materia de derechos humanos en Chile?
Bueno, la verdad es que en los últimos meses hemos conocido un programa pionero en materia de garantías de reparación para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Esta iniciativa, que se parece mucho a lo que se está desarrollando hoy día en el marco de la Ley de Memoria Democrática en España, tiene una larga data, diríamos, doctrinaria, pero no así convencimiento político. Y hago la diferenciación porque mientras en el mundo de los abogados de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, estas herramientas deberían haber existido hace ya 30 años, para la gran mayoría de la clase política no es así. El hecho de que todavía nos cueste decir que se trató de crímenes de lesa humanidad y no meras violaciones a los derechos humanos, da cuenta de esta diferencia cultural, moral y también, ¿por qué no decirlo?, de convicción ética en materia de derechos humanos. Ahora, si miramos lo que van a ser los próximos 5 o 10 años, sin duda que todavía vamos a enfrentar una serie de problemas que tienen que ver primero con la falta de una política integral nacional de deber de la memoria. La coyuntura en torno a los 50 años de conmemoración del golpe de Estado y su fatídica herencia está cruzada por una idea equívoca, que es la de dialoguemos en torno a lo que es la memoria. Eso más bien nos va a llevar a naturalicemos la impunidad. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, esta falta de una política de deber de la memoria determina, por ejemplo, que no se debata, pese a que existe una incipiente discusión en determinados foros de redes de internet, por ejemplo, de qué hace un stand del Museo de la Memoria en el Festival Lollapalooza. Muchos dicen es para acercar a los jóvenes o a una clase social emergente que puede acceder a este tipo de espectáculos, que no conoce lo que ocurrió. Bueno, pero si eso llega a ocurrir es porque han pasado 30 años uh-huh. en que no hemos educado en torno al mal, a la maldad, a la criminalidad. Uh-huh. Eso por una parte. Por otra parte, también tenemos que todavía hay una deuda de parte de la judicatura, en que cualquier abogado que sepa de materias penales o de derechos humanos tiene claro, y es que es insuficiente que se sigan sustanciando procesos a través de ministros en visita, ¿ya? Ese es un problema, o sea, que todavía no tengamos tampoco un plan nacional de tecnologías de la memoria. Hay en Chile iniciativas de estas características, también de antropología forense, pero son de carácter privado. No hay una concentración en una sola entidad. No hay, por ejemplo, tampoco todavía una propuesta de una justicia de defensa de derecho de la memoria o una justicia en torno, por ejemplo, a la desaparición forzada de niños que nosotros seguimos llamando adopciones irregulares. En España ya se ha zanjado el tema. Cualquier niño que haya desaparecido o que haya sido dado en adopción de manera irregular durante la dictadura de Franco e incluso hasta el año 78, ya en los, uh-huh. en los inicios de la transición, se considera desaparición forzada de niños. Y por lo tanto no prescribe, hay que dotar a los jueces de mayores recursos económicos, funciones administrativas. Bueno, hay que pensar también cómo contribuir a esto. Porque en el fondo también tenemos el otro problema respecto de cómo educamos en materia de derechos humanos. ¿Eh?
Pero dame un segundo.
Sí.
Hagamos un doble clic en esta idea
¿sí?
que hice relación con los niños.
Sí.
Sí. Porque al parecer, durante los 30 años de gobiernos civiles, el problema de los niños desaparecidos era un problema de Argentina, era un
Por
problema
supuesto.
De España,
sí.
era un problema
claro.
de otros lugares.
Claro.
Pero en Chile eso no había ocurrido, ¿no?
No se había querido valorar de ese modo, porque también aquí, y es interesante cuando mencionas al principio del programa el aporte que hace Julio Strassera como fiscal en Argentina, porque él marca un punto de inflexión con lo que es la teoría penal aplicada al delito. Los más expertos te dirán de que él toma esto de la tradición alemana, de la tradición italiana, y se dedica solamente a investigar bajo la teoría penal de la responsabilidad de la responsabilidad penal colectiva de Klaus Roxin, y eso recién viene a ser valorado por la judicatura chilena hacia el año 91-92. ¿Ya? Uh-huh. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esa es la manera de abordar aquellas políticas criminales de comisión de delitos masivos, ¿ya? Ahora, respecto de los niños en específico, también falta voluntad. Los canadienses, que es algo muy llamativo, han estudiado mucho cuál fue el rol de la judicatura chilena en materia de investigación de los crímenes de lesa humanidad. Y la verdad es que ellos han desarrollado una tesis, diríamos sociológica, muy discutible, que tiene que ver con lo siguiente. La judicatura chilena no estaba preparada, no conocía, no manejaba idiomas, estaba más bien aislada de lo que era la tradición penal europea y que desarrolla esta tesis. Discutir eso no viene al caso, pero vale la pena mencionarlo porque así como tampoco se consideraba la violación de mujeres como un crimen de lesa humanidad, para los casos chilenos, tampoco se consideraba que la adopción irregular o el mercado de venta de niños fuera parte de una política. No se investigaba, se consideraba un crimen. O sea, la verdad es que nos tardamos mucho en hablar de crímenes de lesa humanidad. Dicho esto, en el caso de los niños, hoy día tenemos que generar el convencimiento político también en torno a ese tema. Ah, nos costó mucho sacarnos de encima el concepto del secuestro calificado para hablar ya de la desaparición forzada.
Sí.
Nos ha costado mucho hablar de la violación como parte de una tortura. Nos ha costado mucho también hablar acerca de el daño, el persistente daño psicológico a los familiares de las víctimas desaparecidas. ¿Ah? Ese concepto del daño psicológico de las víctimas, es decir, de los familiares de los desaparecidos, surge en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero antes en Chile no se menciona. Luego, en el caso argentino, por ejemplo, y sobre todo con la película 1985, que es un gran aporte, dirigida por, creo que Santiago Mitre, lo que hace es poner de relieve el discurso forense, que no deja de ser muy importante, porque, insisto, mientras los abogados se manejan en un mundo, la clase política intenta neutralizar eso, porque tienen distintos intereses, porque quieren llevar a la transición. El hecho de que en Argentina se haya constituido la primera comisión de verdad para conocer acerca de las víctimas es muy relevante. Porque ¿qué pasó? Después nosotros, 5 años después, llevamos a cabo el mandato de la comisión Rettig, ¿ya? Y luego vienen las comisiones para la tortura en su informe 1 y 2 a cargo de Monseñor Valech. Pero estos sistemas o estos mecanismos de justicia transicional que son alabados a nivel internacional nunca fueron pensados como mecanismo de justicia final, ¿ya? Y eso es algo que tampoco hemos sabido comprender. Así como ya en el año 89 la Constitución se reformó, pero con la idea de tener nuevamente, para algunos, una nueva constitución, de igual modo la justicia transicional, en la medida de lo posible, jamás fue concebida como un instrumento de verdadera justicia. Llama la atención, por ejemplo, también el hecho de que se siga pensando de que la justicia penal común debiera hacerse cargo de eso. Una de nuestras grandes deudas, a propósito de lo que me decías, cuáles eran las deudas que teníamos en materia de política de la memoria, está en no haber creado o todavía no crear una justicia especial para esto, como sí lo va a haber ahora gracias a la Ley de Memoria Democrática en España. ¿Ya? Claro, España ha pasado 5 décadas sin tener todavía justicia efectiva, ¿ya? Y el concepto de memoria histórica para ellos ha sido muy relevante, pero no el del deber de la memoria. Hago la diferencia porque acá también no hemos podido zanjar aquello en torno a sus límites. El deber de la memoria es un derecho colectivo. Todos debiéramos saber, ¿ya?
Sí.
La memoria histórica es solo una precisión acerca de una precisión sociológica, histórica, antropológica, acerca de quiénes pudieron estar detrás de tales políticas. Pero nada más.
Y también es una disputa cultural.
Es una disputa cultural, sí.
La historia la escriben los vencedores, escribió George Orwell. Según la película, ¿no?, de los hermanos Larraín, hijos de Hernán Larraín, cómplice activo del régimen de Pinochet y actual presidente de la comisión experta para redactar la nueva constitución, el triunfo del no es gracias a una buena campaña publicitaria. Nada se dice de las movilizaciones y resistencia durante la década de los 70s y 80s. Respecto de esto, ¿cuáles son los principales metarrelatos que identificas en ambos procesos históricos, tanto en el chileno como en el argentino?
Nosotros tenemos una gran diferencia con la política cultural argentina y que probablemente eso viene determinado por las formas de control cultural que hayan ejercido los gobiernos. Sin duda de que un Estado poderoso como el peronista, con todas las críticas o virtudes que algunos les puedan ver, es muy distinto a lo que nosotros hemos hemos tenido. Las políticas culturales, y esto es importante tenerlo en cuenta, más comunitaristas uh-huh. o colectivistas estuvieron en los años 60 con Eduardo Frei y con el presidente Allende. Después han ido mermando. Obviamente con la dictadura no teníamos una política cultural del vacío, de la vacuidad. Y los gobiernos de la Concertación han ido fomentando una cultura, una industria, ¿ya? Entonces, y en eso nos parecemos mucho a España. Hay una industria cinematográfica que se basa obviamente en el éxito del modelo neoliberal, pero no en un relato acerca de lo que nosotros debemos entender como memoria. Entonces, el paralelo podemos fundar a lo menos en tres puntos distintos, o en tres categorías diferentes que nos hacen disímiles. El primero es que la cinematografía argentina está más apegada a develar procesos judiciales uh-huh. que la nuestra, ¿ya? ¿En qué se nota? Desde las películas de fines de los años 80 hasta ahora, la antropología cinematográfica de la memoria argentina toma muchos elementos de la alemana y de la italiana. Uh-huh. En el caso chileno, nosotros no tenemos un referente de ese tipo.
Para hacer un doble clic en esto, que es muy interesante. Por ejemplo, La noche de los lápices.
Claro, por supuesto. Por supuesto, nosotros no tenemos nada parecido uh-huh. que revele hechos históricos, que ficcione. Bueno, hablo esto obviamente desde un conocimiento cultural acerca de la cinematografía latinoamericana y de la memoria y también de la europea. Uh-huh. Tengo una afición reconocida en ese, en ese ambiente, porque es parte obviamente de la defensa de la dimensión cultural del derecho a la memoria. Entonces, primero tenemos el modelo cultural de apoyo desde el Estado a la cinematografía y antropología de la memoria. Nosotros no tenemos documentales acerca, por ejemplo, de las secretarias de las secretarias de los generales. Hay uno solo, que es el de la Chani, uh-huh. en donde simplemente se ve a una señora a la que se le entrevista y todo, pero no podemos decir que sea un instrumento de belleza, ya de bonita fotografía. No. En cambio, los argentinos han desarrollado, obviamente, eso. En segundo lugar, tiene el tamaño, obviamente, del país es notorio. Por lo tanto, la capacidad también de los distintos directores es distinta, ¿ya? No solo por el financiamiento, que ya lo dije, sino que también por la incorporación de productores privados. Acá solamente una productora ha sido muy internacional, que es la de Fábula, precisamente la de los hermanos Larraín, que ellos fijan. Es muy interesante cómo al ellos monopolizar precisamente el mercado interno y la exportación de los productos audiovisuales, ellos van por una línea política moral que yo no sabría decirte si es de izquierda o de derecha, pero que es totalmente contraria a lo que es lo más convencional y tradicional. O sea, cuando tú tienes films como Postmortem o Tony Manero, que hablan acerca de la dictadura en dos momentos distintos, Postmortem en cuanto se da el golpe, Tony Manero en la crisis del año 82, tú ves a tipos que cometen crímenes, los protagonistas cometen crímenes, uh-huh. en un entorno que está, como se dice en chileno, maleado, que está contaminado. Hay una perversión natural, criminal, un ambiente propicio para la impunidad. Ya, pero eso es neutralizar el rol de los agentes del Estado. Es como decir, mire, la verdad es que cualquiera en un estado de necesidad se torna malo y puede ayudar a los agentes y se convierte, se parece a un sapo. Eso es propio de una sociedad abyecta, y una sociedad como la chilena podrá ser neoliberal, podrá no tener cultura a la europea, pero abyectos no éramos. Éramos pobres nada más. Entonces, eso es lo que tienen, ese tiene ese relato. Bueno, eso es diríamos, un elemento anexo. El segundo elemento en torno precisamente a esta cinematografía o a esta falta de un metarrelato es también la carencia de valorización de íconos, de figuras, ¿ya? Los argentinos, por su particular herencia cultural italiana, española, qué sé yo, holandesa, danesa, que también tienen elementos de esas características, tienen una tendencia a figuras iconoclásticas, ¿ya? Sí. Nosotros no tenemos eso. Yo no sé por qué no se ha hecho una película acerca de la madre de los hermanos Vergara Toledo, por ejemplo. O sea, ¿cómo no fijarse que una mujer bella, porque esa señora era bella físicamente, hubiera tolerado tanto y hasta el final de sus días hubiera tenido un discurso incendiario, por ejemplo? O la de otras mujeres, o por ejemplo Gladys Marín, ¿ya? O sea, Gladys Marín hubiera estado en Argentina, la habrían transformado en mina, como una diva italiana, ¿ya? Nosotros no tenemos eso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la persistencia en la cinematografía local de la figura de Aline Kuppenheim, por ejemplo. La señora bien, la señora linda. Uh-huh. Pero mujeres como ellas había muchas también. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros no tenemos esa afición por la figura iconoclástica. Y menciono a las mujeres porque también hay otra cuestión que yo creo que es muy relevante. Y es que no tenemos tampoco un rescate de lo popular, de lo comunitario y de la resistencia de las luchas poblacionales. ¿Eh? Uh-huh. Quizás uno de los cineastas que mayor registro tiene de la lucha, sobre todo santiaguina, en materia de resistencia popular y de mujeres desde la población, sea Gonzalo Justiniano. Uh-huh. Él tiene mucho material, ¿ah? En una película que se llama Cabros de Mierda, que fue muy mal criticada por supuestas inconsistencias que tenía del guión en materia histórica, porque la protagonista terminaba siendo lanzada por un vuelo de la muerte, cuando decían ya, pero en el periodo en que ella la habrían ejecutado, eso no, ya no pasaba. Bueno, lo que quiso hacer fue reunir en un solo personaje todos los males a los que eran expuestos las mujeres. Yeah. Pero hasta en eso no existe una capacidad de comprender lo que se quiere hacer, ¿ah? Una capacidad de empatizar mínima. Nosotros no la tenemos. Sería muy difícil que alguien le dijera a Mitre, tu Julio Estrasera no se parece al original.
Claro.
Nosotros sí lo hacemos, no se parece en nada. No, la señora no tiene los ojos verdes. No, pusieron a una mujer demasiado bonita para hacer tal. Entonces, eso no lo tenemos. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Porque la dictadura fue más larga, porque también estamos en una sociedad mucho más esclavizada. Por ejemplo, a mí me sorprende que todavía parezca algo velado, algo que lo encuentran como muy de la UP, decir, mire, el secano costero en el Biobío y en las regiones de la Araucanía o Almapu todavía espera una reforma agraria. A la mayoría le parece, no, pero ¿qué estás diciendo? No, pero si eso es así. Y en eso nos parecemos mucho al sur de España.
Uh-huh. ¿Eh? Giovanna, pareciera que el tiempo es medio tramposo. Cuando la conversación está muy buena, pasa súper rápido el tiempo. Y ya estamos a punto de terminar. Me gustaría solo comentar un elemento que lo deja dando bote, que es que tal vez sea que solo acomodan los personajes cuando no afectan los intereses del poder.
Por supuesto.
Y es por eso que se rescatan ciertas cosas de ciertos personajes en Chile, como Gladys Marín, como en su consecuencia. Más las banderas que levantó, mejor solo fijémonos en su consecuencia.
Por supuesto, sí. Nos hace falta presencia. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que no tenemos tampoco un desarrollo de una antropología, sea cual sea el área en la que te manejes, que sea considerada de manera valiosa. Nosotros no tenemos esa. Creemos que tenemos una tradición academicista en materia de ciencias sociales, pero no es así. No es así. Le creemos mucho a Agamben, que es muy respetable, y a otros, que no voy a mencionar, pero no somos capaces de rescatar a nuestros propios sociólogos, a nuestros propios politólogos y sobre todo a antropólogos. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos ocurre? Por ejemplo, a mí me sorprende que no hablemos de las hermanas Quispe, ¿ya? Que hasta tienen dos películas que son conocidas a nivel interamericano, que hasta las comparan con las hermanas Mirabal, que se enfrentaban al Chivo. Pero acá las hermanas Quispe son tres señoras solteras que cuidaban chivitos en el norte, ¿ya? Cuando para la mayoría fueron mujeres que ayudaron en su pobreza, en su sentido de la lucha política, uh-huh. Lo que hicieron fue ayudar precisamente a muchos a cruzar hacia Argentina. Y el primero que investigó la causa de muerte de ellas, porque murieron ahorcadas, fue Milton Juica, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema.
Joana Flores Medina, experta internacional y ya con una riqueza cultural tremenda. Un último minuto en estos micrófonos de Radio Universidad de Chile.
Aparte del derecho y deber de la memoria, necesitamos uh-huh. también pensar en el feminismo humanitario, en el feminismo comunitario, en aquel que vela por el rescate de la memoria de aquellas mujeres que libraron la lucha durante la dictadura, pero también después. Aquellas mujeres modestas que pudieron organizar desde una olla común, demostrando su derecho a la resistencia, como también aquellas que fueron capaces de velar por el recuerdo o por la justicia que nunca llegó respecto a un familiar víctima de la dictadura y después también víctima de la represión tras el estallido. Creo que eso también nos falta. Reconocer el rol y valorizar como figuras morales trascendentales a aquellas personas modestas y sobre todo mujeres.
Muchas gracias. Agradecemos también a todos quienes nos están escuchando en la 102.5 y en la señal online de Radio Universidad de Chile. La historia es nuestra y la escriben los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.